Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Congreso reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela con los votos en contra del Partido Socialista. Arturo Ayestarán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Vea, la debilidad de Pedro Sánchez cada día se hace más patente. El Congreso enmendará su acción con Venezuela y sufrirá la primera derrota del curso por el respaldo del PNV a la iniciativa del PP. En el horizonte, Junts apunta a un nuevo rechazo a la senda de la estabilidad. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez sufre un revés en su acción exterior cargado de simbolismo, aunque pretenda subsanarlo reuniéndose en las próximas horas con Edmundo González y siga reclamando margen de maniobra para mediar con el régimen de Nicolás Maduro, además de trabajar en una posición común de la Unión Europea de aquí a finales de año. El reconocimiento de la victoria de González, con el respaldo del PNV a la iniciativa del PP, se suma al enojo de Junts, que amenaza con frustrar de nuevo la senda de déficit tras sellar el cupo con Esquerra. El círculo de Sánchez quiere creer que los posconvergentes digerirán la investidura de Salvador Illa y terminarán virando para seguir a su lado. Hay tiempo, repiten. Sin embargo, el tono de sus contactos en privado es el mismo, reconocen a COPE, a saber, plagado de avisos al Ejecutivo. Lo constataba estas últimas horas el propio Félix Bolaños en un tanteo a Miriam Nogueras, que Carles Puigdemont ejerza de ariete, dispara el nerviosismo en las filas socialistas.
Y el Papa Francisco acaba de finalizar su discurso en el Teatro de la Universidad Nacional de Singapur ante las autoridades del país. En él ha hecho especial inciso en las personas más desfavorecidas en el cuarto país más rico del mundo. Enviada especial Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Arturo. Ante un auditorio que no ha parpadeado pendiente del discurso del Papa, posiblemente uno de los de mayor peso político de todo el viaje, Francisco les ha compartido su impresión por el bosque de rascacielos de la ciudad, muestra de su historia de crecimiento y resiliencia. Ha aplaudido las iniciativas que se han puesto en marcha para atender a los más débiles y pide que se siga tutelando la dignidad de los trabajadores migrantes. Previamente, en el libro de firmas del Parlamento, ha dejado escrito su deseo de que Singapur construya una sociedad unida, capaz de transmitir esperanza. Por cierto, Arturo, que como gesto de honor y reconocimiento, el gobierno ha dado el nombre de Francisco a una orquídea blanca, la flor más popular del país. Será resguardada para la posteridad en el Jardín Botánico de Singapur.
Muchas gracias. Se va momento ahora de mirar al cielo. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Un día que viene con un tiempo muy parecido a los pasados.
Sí, hoy amanecemos con un frente atlántico que va a dejarnos el norte peninsular con cielos nublosos y lluvias persistentes. Esto será desde el Cantábrico Oriental y que se irá extendiendo por la costa mediterránea, afectando a Baleares y Comunidad Valenciana, donde también se prevé alguna que otra tormenta ocasional. Ojo que también tenemos alertas amarillas por vientos en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Aparte, iban a subir las máximas en la costa sur del Mediterráneo y las mínimas en Galicia en zonas del norte de Castilla y León. Mientras, en Canarias seguimos con cielos nublosos y pocas lluvias. En el resto de España tendremos cielos despejados y las temperaturas por lo general seguirán bajando.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Copa Davis, España ha sumado este miércoles su segundo punto ante la República Checa después de que Tomáš Macháč tuviese que retirarse por una lesión en el tercer set del partido que disputaba ante Carlos Alcaraz cuando el partido estaba empatado a uno. El primer punto lo había logrado Roberto Bautista tras derrotar al también checo Jiří Lecheka por 7-6 y 6-4. En el partidazo de COPE, el capitán de España en esta Copa Davis, David Ferrer, ha hablado sobre la ausencia de Rafa Nadal.
Rafa está con otro calendario. Está bien, está entrenando y bueno, él tiene el backup y al final, si él quiere venir a Málaga o si está en disposición de que le motiva o le ilusiona, vamos, al fin del mundo con Rafa, claro que sí.
Recuerda que en apenas una hora te actualizamos estas y otras noticias en Herrera en COPE a las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Llegamos ya al último tramo de Poniendo las Calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este jueves. Es 12 de septiembre del año 2024, el dulcísimo nombre de María. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Bea.
¿Hemos llegado bien o no?
Sí, en perfectas condiciones.
¿Tú sabías que hay ponedores que notan cuando ya estamos decayendo?
Sí, sí, sí. A ver, no, no, es evidente. Lo decía antes nuestro amigo Jaime, que al final en el tono, ¿no? La modulación de...
Se te ve más bajita.
Sí, yo creo que ahí es donde uno lo puede percibir. Pero claro, esto es como, pues como lo decíamos antes, ¿no? Desde cuando vemos el fútbol y desde el sofá se ve muy bonito. Ahora hay que estar ahí debajo
ahí
y hacer las cosas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es lo mismo, a ver, son horas complicadas, pero a las que uno se hace y la verdad que se ve muy bien.
Lo llevamos lo mejor posible, aquí estamos, vamos a estar contigo hasta las 6 de la mañana, luego ya no, ¿eh? Luego ya se queda Herrera en COPE y nosotros cogemos la mochila y nos vamos para casa, que no lo hemos ganado. Vamos a contarles a los ponedores de que hemos hablado hoy con ellos en Facebook, porque habrá más de uno y más de dos que se esté incorporando en esta hora al programa y que le contemos, bueno, de qué hablábamos en redes sociales con los ponedores.
Pues fíjate que el temazo que hemos abordado en el día de hoy es esa problemática existente del trabajador quemado, y queremos saber si los ponedores han regresado con ánimo a sus trabajos después de las vacaciones que han tenido en este verano o que están teniendo todavía. También si les gusta lo que hacen y si les hubiera gustado dedicarse a otra cosa, pues como fue en mi caso, que yo quería ser piloto de avión y he terminado siendo periodista, que era mi segunda opción.
Perfecto, pues te has quedado con el plan B. Nada, vamos a conocer las impresiones de nuestros ponedores hasta las 6 de la mañana. ¿Qué más vamos a contar? ¿De qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de salud, para ser más concreto, de la piel, porque hay partes de ella que están expuestas durante todo el año. Por eso es imprescindible cuidarla como se merece. Fundador y director médico de Clínica Dermatológica Internacional es Ricardo Ruiz, que nos dará una serie de consejos a tener en cuenta. Y vamos a seguir, por supuesto, viajando en nuestra máquina del tiempo a través de las canciones de la banda de Javier Ojeda, Danzas Invisibles.
Veremos si es posible hablar con Ricardo, porque estábamos teniendo problemas de comunicación, pero bueno, si no, no os preocupéis, porque tendremos un plan B, como decía nuestro compañero. Voy a recordar las vías de participación con el programa. Tenemos el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. También tenemos, por supuesto, el gratuito 950-60-06 y nos encuentras en nuestro Facebook. Y ahora sí, si me estás escuchando, a las 5 y 7 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
¡Ay, qué pena!
Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
pronto llega la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares. Y esa noche todo vale. Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero tan bien que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
Once minutos pasan de las 5 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo mensajes de los ponedores. Gracias a Borja, que le tengo aquí nada más que dándole ahí a actualizar el Facebook. ¿Qué cuentan?
Conchi, tachando los días del calendario uno a uno hasta llegar a los queridos y, bueno, sentenciados 67 años de edad de jubilación. De momento, Conchi dice tener 64 años, ya cada vez me cuesta más ir al trabajo. Imaginaros cuando vuelvo de vacaciones, es terrible, pero poco a poco vuelvo a coger el ritmo y ya pensando en las próximas y más pensando en la jubilación, que me tengo que quedar hasta los 67. Como digo, de momento.
Me encantan los ponedores ya cuando se confiesan de esta manera. Me encantan los que dicen que les encanta su trabajo, entre otras cosas porque digo, qué felicidad, ¿no? Es muy importante hacer algo que te guste. Pero también me encantan los que reconocen, no, no, si yo voy a trabajar porque yo trabajo para vivir. Es decir, yo trabajo para poder tener un sueldo que me permita vivir, pero a mí que no me esperen en el trabajo si no me hiciera falta o cuando me jubile.
Ese debería ser el mantra, yo creo. Y fíjate, con esto que dice Vicen, yo no concuerdo mucho, ¿eh? Dice, pues yo no trabajo fuera de casa, así es que depresión posvacacional, nada de nada, más de lo mismo todos los días, pero claro, contenta. Yo lo de trabajar en casa... cero.
¿A ti, o sea, te gusta ambientillo?
A mí no me gusta estar mucho. Yo no soy muy casero.
Sí.
O sea, para unas cosas sí, pero, o sea, a mí me gusta estar fuera. Claro. Aire fresco.
Y entonces a ti te dicen que teletrabajes y vas a decir que no, porque tú quieres venir aquí, a la COPE.
A ver, depende. Podrías, sobre todo cuando tenemos estos puentes que se alargan y tal, poder irte a ver a la familia o irte fuera. Sí, pero si no...
Sí, no, no.
No.
Mira, tenemos a Pedro Martínez que dice, vea, los empresarios nunca nos vamos ni volvemos. Un abrazo, amigos. O Juan Pastor, otro de los afortunados que está jubilado desde hace 8 años, dice, nunca tuve depresión posvacacional cuando regresaba al trabajo. Yo creo que eso son cosas modernas, nos cuenta Juan. Y mi trabajo siempre me gustó. He sido muy feliz, la verdad. Lo único que ya, pues me tuve que jubilar. Llegó mi edad y dejé de trabajar. Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, en el 662-942-605. Pero ahora toca hablar de un invento que lo tenemos ya, bueno, pues interiorizado, el crowdfunding. Y 14 de la mañana, ponedor, cuando se habla de proyectos, da igual de qué tipo, que requieren una financiación, aparece la palabra crowdfunding. Son los mecenas del siglo XXI. Un libro, un disco o cualquier idea o propósito que conlleve un proceso creativo y un presupuesto para ponerlo en marcha es digno de un crowdfunding. Y hay una plataforma que lleva más de una década dedicándose a ello. Se llama Verkami. En 2010, Joan, junto a sus dos hijos, Adrià y Jonás, fundaron esta plataforma que fue pionera en Europa. Hoy nos acompaña uno de ellos, es Jonás Sala. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, genial.
Vuestro proyecto lleva ya muchos años, hablábamos de una década. ¿Qué es lo que os llevó a plantear este proyecto hace tanto tiempo?
Sí, pues ahora, mira, en diciembre vamos a cumplir ya 13 años con Verkami. Verkami pues significa amor por la creación en Esperanto, y lo que queríamos pues era eso, que ser un sitio, un punto de encuentro entre artistas y su público, la gente que le gusta lo que hace, para que pudieran hacer realidad sus proyectos. Entonces ellos pueden plantear a través de Verkami sus ideas, sus iniciativas, y la gente pues que le gusta lo que hace, pues los pueden apoyar de forma económica para hacer realidad estos proyectos y estas ideas. Y entonces pues esto nace pues eso de un padre y dos hijos, que pues esto, mi padre es biólogo, mi hermano es historiador del arte, yo soy doctor en física. Y un poco pues lo que teníamos en común es que todos éramos pues esto amantes, digamos, del arte, de la creación, y esto nos parecía que esto del crowdfunding podía ser una herramienta muy útil y para los autores, para los artistas, para los creadores, para la gente con ideas y con iniciativas, para que pudieran hacer realidad sus proyectos. Y entonces, pues bueno, sin experiencia previa, digamos, en emprendimiento, pero nos gustaba tanto la idea y lo que podíamos llegar a hacer, que nos tiramos a la piscina y eso, creamos Verkami. Uh-huh. Para que todo el mundo lo pudiera utilizar y hacer realidad pues estos proyectos, como comentaba.
Por aquel entonces, en el 2010-2011, esto del crowdfunding no se conocía. Nos llegaba algo desde Estados Unidos, pero nada más. ¿Cómo disteis este paso antes que nadie?
Sí, bueno, la verdad es que fue nuestro padre que vio esto, como comentabas, que el fenómeno del crowdfunding estaba empezando en Estados Unidos. Había algunas plataformas que empezaban a trabajar este modelo de financiación. Y no había nada parecido pues esto ni en España ni en Europa. Entonces fuimos pioneros a nivel europeo, somos de las primeras plataformas de crowdfunding o de financiación colectiva, y eso pues realmente nos parecía pues esto que sería una herramienta muy útil, como se ha demostrado a día de hoy, ¿no? Que hemos llegado pues ya a más de 11.000 proyectos financiados que han recaudado pues 58 millones de euros entre todos ellos, y lo que es más bonito pues esto, que hay más de 1 millón de usuarios que ya han apoyado alguno de estos proyectos, ¿no? con sus aportaciones, y al final pues esto no deja de sorprender que hay gente pues que desconocida que al final se acaba implicando con estos autores que tienen sus proyectos en marcha en Verkami y acaban haciendo pues una aportación para hacerlo realidad, y siempre reciben a cambio un poco pues el producto que se está financiando, ¿no? Pues esto, tenemos proyectos de todo tipo, de editoriales, musicales, de teatro, de diseño, etcétera, etcétera. Entonces tú, cuando apoyas un libro, por ejemplo, lo que haces un poco es comprar por adelantado este libro, ¿no? Entonces, con el dinero que tú estás poniendo, comprando este libro por adelantado, pues el autor tendrá el presupuesto para poder hacer la impresión, y después, una vez lo tiene listo, digamos, que es cuando entrega el producto a todas. Uh-huh. Las personas que han participado del proyecto.
Qué maravilla, ¿no? ¿Cuántos proyectos habéis ayudado a sacar adelante? Para que nos pongamos en situación, Jonás, si yo tengo un disco, un libro, cualquier otra idea o proyecto, ¿qué es lo que tengo que hacer para darle salida y hacerlo realidad? ¿Cómo funciona todo desde que yo decido ponerme en contacto con vosotros?
Sí, pues bueno, es muy fácil. Entras en verkami.com y allí hay pues un formulario, un pequeño formulario, donde nosotros pedimos pues un poco que nos expliques de qué va tu proyecto y qué es lo que quieres hacer, ¿no? ¿Para qué necesitas esta financiación? Entonces, a partir de aquí, pues nosotros analizamos esta información y nos ponemos en contacto con el artista, con el creador, con el emprendedor que nos haya contactado. Y entonces, pues básicamente a partir de aquí lo que se trata es de conjuntamente trabajar la página de campaña. Es decir, que los autores, los emprendedores disponen de esta página en Verkami donde explican su idea, su proyecto, y ofrecen, como decía, pues unas recompensas a cambio, ¿no? Pues si tú estás esto financiando un libro, pues el libro. Si estás financiando un disco, pues ofreces el disco, ir al concierto. Ofreces este tipo de retornos por adelantado, ¿no? De un proyecto que todavía no existe. Y entonces trabajamos con estos autores, así codo con ellos, pues estas propuestas, para que estén bien planteadas y para que después, cuando las compartan con su público, con sus fans, con sus seguidores, pues realmente la gente entienda de qué va el proyecto, tenga ganas de participar en él y haga estas aportaciones para conseguir pues estos productos creativos, culturales que están ofreciendo, ¿no? Y bueno, en cuanto a eso, realmente pues nosotros en Verkami tenemos un porcentaje de éxito que es superior al 80%, ¿no? Es decir, que más de pues esto, 3 de cada 4 proyectos que publicamos acaban logrando el objetivo de financiación que se habían planteado. y esto es gracias un poco a todo este acompañamiento, asesoramiento de las personas de nuestro equipo que trabajan con los autores para ayudarles a plantear una campaña de crowdfunding que realmente pueda funcionar una vez esté pues recaudando.
Jonas, esa es vuestra labor, ofrecer a todos aquellos que puedan colaborar algo atractivo. Por una parte está ese trabajo, pero por otro está la participación de terceros, que puede ser desde un euro hasta mucho más dinero, lo que uno quiera aportar. Ahí está el gran mérito. ¿Tenéis vosotros una legión de seguidores bercamistas?
Sí, realmente sí. Pues bueno, hay muchos usuarios, ¿no?, de estos que comentaba al principio, que realmente son usuarios reincidentes. Tenemos pues, estos usuarios que han aportado a 100, a 200, a 300 proyectos distintos de la plataforma. Es decir, que realmente pues participar de proyectos de Berkami engancha, porque como decías, pues los autores ofrecen siempre normalmente pues, ¿no?, recompensas un poco exclusivas, ¿no? Pues te llevas un cómic firmado y dedicado con un algo exclusivo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma de ayudar a que la cultura, que la creación salga adelante, y además pues llevarte cosas especiales y exclusivas, ¿no?, en estas campañas. Y también, como comentabas, pues bueno, realmente es indispensable para que una campaña funcione que el autor también se implique, ¿no? Aparte de la comunidad de Berkami, que puede, pues esto, digamos, entrar en la página, ver qué proyectos le interesan y aportar a ellos, pues el autor, digamos, que también es indispensable que se implique en esta comunicación y que haga llegar esta campaña, decir, oye, pues tengo este proyecto, tengo esta idea, quiero hacerla realidad y pues esto, si queréis apoyarme, pues tenéis todas estas opciones con estas recompensas interesantes y atractivas, ¿no? Pero bueno, la implicación del autor es indispensable y que, bueno, cuando una comunidad mayor dispongas de partida, pues también podrás plantear objetivos o proyectos más ambiciosos, ¿no? Es decir, claro, si tienes, pues hay, o sea, ilustradores que tienen, ¿no?, pues 200.000 seguidores en Instagram, ¿no?, por ejemplo, pues podrán plantear un objetivo o un proyecto un poco más ambicioso que si es algo y alguien que está empezando, que puede contar pues quizá con una comunidad un poco más limitada.
Nos comentas que tenéis un buen porcentaje de éxitos, pero ¿qué ocurre con los que no tienen esa suerte? ¿Se les da otra oportunidad? ¿Se sigue trabajando sobre su proyecto?
Sí, pues bueno, nosotros funcionamos eso, ¿no?, que con todo o nada, ¿no?, que se llama. Entonces tú planteas un objetivo para tu proyecto, digamos 5.000 euros, 10.000 euros, 20.000 euros, ¿no?, y tienes que conseguirlo durante pues 40 días aproximadamente, que es lo que suelen durar las campañas. Si no se consigue el objetivo, pues entonces no se cobra nada a nadie, se devuelven las aportaciones y tampoco se cobra nada al autor. Entonces es una buena forma también de poner a prueba ideas y conceptos, decir, bueno, pues no sé si esto va a funcionar, ¿no? Entonces, antes de tú jugarte tus ahorros, por ejemplo, y decir, bueno, pues voy a invertir aquí 5.000 euros o 10.000 euros para hacer eso y después no vender ninguno, pues a través de crowdfunding puedes minimizar ese riesgo y decir, vale, pues si sale adelante la campaña ya tengo todos los gastos básicos cubiertos y después todos los ejemplares o los discos o lo que sea además, ¿no?, pues se distribuyen a través de tiendas, lo que sea, y entonces de aquí digamos que tienes un beneficio, ¿no? Entonces también, digamos, ligado con eso, pues tenemos experiencias de proyectos que no han salido adelante, pero que sí que durante la campaña han identificado cuáles eran los puntos quizás débiles de su proyecto, o que no estaba bien enfocado, o que no habían identificado bien el público objetivo al que se tenían que dirigir, ¿no? Entonces han hecho pues una reflexión interna del proyecto, han cambiado, por ejemplo, pues el enfoque, han ajustado el precio porque han visto que quizá pues era demasiado caro y por eso la gente no estaba aportando, han hablado con proveedores, ajustan el precio, entonces reenfocan un poco la campaña de comunicación para llegar al público objetivo que realmente han visto en la campaña, que eran los realmente interesados en este proyecto, y en una segunda oportunidad pues lo han conseguido con éxito y con creces, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, la herramienta es una buena forma también de poner a prueba estas ideas y proyectos, y también puedes aprender de esta experiencia para, pues esto, replantear el proyecto y hacer un producto más atractivo sin tener que pasar, ¿no? Pues decir, bueno, pues he hecho esta inversión, no me ha salido bien, ahora no puedo reinvertir otra vez, ¿no?, porque ya me lo he gastado todo. En caso de crowdfunding no tienes riesgo en este sentido, tú lo planteas, si no sale bien no pierdes nada y lo puedes replantear más adelante, ¿no? Y tenemos casos pues de éxito en este sentido también.
Creo que en esta década, algo más de una década que lleváis con el proyecto, ha habido un año top. En 2020 fue increíble, ¿no? ¿Qué es lo que pasó?
2020, pues bueno, fue como todos sabemos, ¿no? Pues el año de la pandemia. Y entonces pues hubo un boom, ¿no? Un boom de creación, porque la gente pues estaba también en casa, los creadores tenían más tiempo quizá, y entonces pues hubo también un boom de creación y de gente, ¿no? Pues con proyectos, muchos juegos de mesa, muchos discos, muchos libros, ¿no? Que salieron en 2020, que se gestaron durante estos confinamientos, y después también pues que la gente tampoco tenía otras opciones de consumo cultural, ¿no? No podías ir al cine, no podías ir a conciertos, ¿no? Entonces estábamos en casa, consumíamos muchas redes sociales, que esto también ayuda en cuanto a la comunicación de las campañas, porque se mueven principalmente pues esto por redes sociales, por internet, etcétera. Estábamos consumiendo muchas redes sociales, con lo cual había mucha gente, ¿no? En redes sociales que podían ver nuestro proyecto, y también pues la gente, como decía, pues tampoco estaba, ¿no? No estaba gastando en cultura, con lo cual también invirtieron mucho en estos proyectos, ¿no? Entonces fue un año espectacular, pues se juntaron dos cosas, ¿no? Perfectas para el crowdfunding. Mucha gente con proyectos y con ideas que querían sacar adelante, y después que la gente pues también, digamos, que tenía pues presupuesto, ¿no? Para invertir en estos proyectos, con lo cual era unas circunstancias pues perfectas, ¿no? Para que el crowdfunding pues funcionara genial, ¿no? Y a partir de entonces pues también ha seguido funcionando, sigue funcionando muy muy bien, ¿no? Pero realmente el 2020 fue algo espectacular.
De todos los proyectos e iniciativas que habéis ayudado, no sé si tenéis algún producto que haya sido la estrella.
Ahora que con 11.000 realmente hemos tenido muchísimos, cada vez es más, digamos, más fácil, ¿no? Tener proyectos que sean así, pues, con mucha financiación, ¿no? Que puedan conseguir objetivos pues muy elevados, ¿no? Porque la gente ya conoce el modelo, muchos ya son usuarios de Verkami. Entonces, al principio, ¿no? Pues teníamos que explicar a todo el mundo pues bueno, no solo tu proyecto, sino que los autores también tenían que explicar pues qué era el crowdfunding, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora pues a día de hoy pues es más fácil, ¿no? Uno de los proyectos quizá que, bueno, uno de los que ha conseguido mucha financiación serán unas braguitas para la menstruación, que son una cooperativa de Barcelona que idearon un tejido muy absorbente y lo aplicaron a unas bragas que puedes usar durante la menstruación y no tienes que utilizar otros tipos de productos, digamos. Y bueno, pues pusieron a prueba esta idea, como decía, pues para ver si realmente había interés, si el precio de coste o de venta que tenían pues era atractivo, etcétera. Y pues bueno, consiguieron casi 170.000 euros de más de 3.500 mujeres que apostaron por este producto antes de que fuera realidad, ¿no? Es decir, estas braguitas todavía no existían. Y pues se hicieron realidad con este crowdfunding. Se llaman Cocoro y todavía están en marcha a día de hoy, digamos que han seguido pues con su iniciativa. Y ahora pues también han tenido una ronda de financiación extra para internacionalizar, etcétera, ¿no? Pero el impulso inicial pues fue gracias a este proyecto de crowdfunding y a este apoyo de esta comunidad inicial, que dijeron, ostras, pues es un producto que no existe en España, que está producido también, ¿no? Pues por una cooperativa con unos valores, etcétera. Queremos confiar en este producto, apostaron por él y realmente pues permitieron que esta iniciativa se pusiera en marcha.
Precisamente a eso me refería. Siempre pensamos en una persona, pero ¿pueden participar cooperativas o asociaciones que se unan para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto?
Sí, pueden ser creadores individuales, pueden ser colectivos, entidades, instituciones y también empresas. Digamos, también trabajamos, por ejemplo, con editoriales directamente, ¿no? Que bueno, no, a veces no es directamente el propio autor, sino que es la editorial también que digamos que se encarga de hacer la campaña. Y en este sentido, pues bueno, hay impulsores de todo tipo, ¿no? Desde, como decías, ¿no? Pues desde creadores individuales que tienen su proyecto, pero también pues colectivos, entidades, instituciones, ONGs, ¿no? Cooperativas, etcétera.
Sois una empresa consolidada, que funcionáis de manera inmaculada como tal, de una manera muy mecánica, pero detrás de toda esta estructura hay un equipo humano a lo que les afectan quizás proyectos sociales o solidarios, digo, de manera emocional. ¿Esto es así, Jonas?
Sí, totalmente. Realmente, pues bueno, sí. Bueno, por un lado, digamos que sí, que si sí, el proyecto tiene un componente, pues esto, social, o que pues toca un tema que preocupa a la sociedad en este momento, ¿no? Pues realmente, pues el crowdfunding también es una herramienta ideal, ¿no? Porque pues si es un tema candente, pues seguramente será más fácil movilizar a la comunidad, que el proyecto viralice y que consigas pues un poco romper estos digamos, bueno, esta comunidad más cercana que puedas tener y llegar un poco más allá, ¿no? Y por otro lado, pues si realmente acabas generando mucha, digamos, pues esto, muchas conexiones con los artistas y los creadores con los que trabajamos. Muchos de ellos, digamos, que son repetidores, que han hecho 2, 3, algunos 10 o 12 proyectos con nosotros, ¿no? Es decir, que al final acaban siendo amigos, ¿no? Casi. Y también, pues bueno, acabamos aportando también nosotros, ¿no? En muchos de estos proyectos, porque acabas, pues esto, enamorándote del proyecto hasta tal punto, ¿no? Que también quieres ser, pues tú, mecenas y tenerlo y poderlo tener en las manos, ¿no? Y una de las cosas bonitas del crowdfunding, pues también es eso, ¿no? Que al final, cuando aportas para cualquier proyecto, cuando tienes el resultado en tus manos, pues es distinto, ¿no? Que si, pues, vas a la tienda y lo compras, porque al final, pues has participado un poco de esta experiencia de financiación, has apoyado al autor, has estado en contacto con él, has conocido un poco el detrás de las cámaras, ¿no? Qué ha pasado, cómo se ha gestado este proyecto, cómo lo han llevado a cabo. Y entonces cuando lo tienes en las manos, pues la verdad es que es una experiencia distinta y lo disfrutas de otra manera, ¿no? Porque dices, bueno, esto en parte pues es gracias a mí y es una sensación pues muy, muy bonita.
Muy satisfactoria, normal. Oye, Jonás, una cosa, ¿a vosotros no se os ha contagiado el espíritu creativo? Vamos a estar al otro lado.
Sí, la verdad es que sí. Nosotros pusimos en marcha un juego del crowdfunding. Y es un juego de mesa donde tú puedes simular, digamos, que estás haciendo una campaña de crowdfunding. Y en este caso, pues con un colaborador que tenemos, Francisco Gallego, que también es editor de juegos, etcétera, tuvo esta idea. Y pues conjuntamente nosotros colaboramos pues en crear la, bueno, en ayudar a crear la dinámica del juego y coordinamos las ilustraciones y los textos, etcétera, y realizamos nosotros mismos una campaña para financiar este juego. La verdad es que fue una experiencia muy divertida también, ¿no? Porque al final es bueno utilizar tu propia plataforma y ver, ¿no? Pues desde el punto de vista del autor, realmente ponerte en su piel y hacerlo tú en primera persona, ¿no? Y al final fue una experiencia muy chula y muy que aprendimos mucho también, ¿no? Nosotros como plataforma de realizar nosotros mismos también un proyecto, ¿no? Y ver pues todo el reto que es pues esto, conseguir movilizar a la gente y todo lo que comporta, ¿no? Hacer la campaña. La verdad es que fue una experiencia muy, muy buena. Y si lo tenemos también para descargar gratis, te lo puedes descargar, imprimir y jugar en casa. Pero hicimos esta edición limitada, conseguimos con éxito la campaña y este juego de crowdfunding pues existe, ¿no? Es divertido.
Y lo mejor de todo, que sois una familia.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, sí, sí, estamos aquí en familia, ahora somos más, ¿no? Empezamos los tres y ahora somos un equipo algo mayor para poder atender así personalmente a todos los creadores, los emprendedores que tenemos en Berkami. Pero sí, sí, seguimos aquí toda la familia al pie del cañón.
Pues Jonás, muchísimas gracias de verdad por haber compartido con todos nuestros ponedores la historia de esta plataforma de crowdfunding, Berkami, que tiene pues algo más de 10 años, ya vais para los 13, 14. Fue pionera, por cierto, en Europa y que tuvo detrás a un padre, a Joan Sala y a sus dos hijos. Muchísimas gracias, Jonás.
Muchas gracias.
Y así hemos llegado a las 5:33 de la mañana. De momento vamos a seguir poniendo las calles. Ya queda poquito para que lleguen las 6 y comience Herrera en COPE. le vamos dando, ¿no?, ritmo un poquito a esta hora de la mañana, que ya sí que prácticamente todo el mundo empieza a despertarse, a levantarse para arrancar su jornada laboral, escuchando ahora Bonnie M. Y a esta hora, 5:37 de la mañana, vamos a conocer esos trabajos, esas cosas que están haciendo nuestros ponedores mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y arrancamos la ronda con Manuel, que nos da los buenos días. Dice aquí, en cama, os escucho casi todos los días. Yo trabajo en un hotel. Por regla general, os escucho trabajando, pero hoy he librado y aquí me encuentro. Me encanta. Saludos desde San Joan de Vilatorrada.
Buenos días, ponedores. Raimundo desde Abanilla, en Murcia. Voy camino de Madrid con mi camión.
Buenas noches, Pulpo. Aquí estamos vendimiando en Requena uva para hacer cava. Todas las noches te escuchamos. Venga, buenas noches.
Gracias. También Nico nos da los buenos días. Trabajo en Frutos Secos Hernández. Es un placer que nos acompañéis cada madrugada. La verdad es que sin vosotros esto se haría mucho más pesado.
Saludos, Bea y ponedores. Soy Juan y trabajo de vigilante en un campo en Toledo. Os escucho todas las noches y muchas gracias por el programa.
Hola, Bea. Hola, Pulpo. Buenos días.
Buenas.
Soy Lourdes desde Titulcia, preparada y desayunando para ir a trabajar. Espero que tengáis un buen programa. Se nos va el verano y volvemos a la vida real. Os deseo que tengáis un buen programa. Y soy una ponedora. No puedo chillar porque todos están durmiendo.
Gracias, gracias por mandar ese mensaje y has hecho muy bien. En falsete vale igual. Luego tenemos a Ángel, que está trabajando en una fábrica de azulejos en Chilches, en Castellón. Un besazo, Ángel.
Saludos, ponedores. Soy Javi, trabajo vigilando un polígono industrial en Santiago. Me encanta el programa y sobre todo la sección de historia.
¿No? Qué bien.
Muy buenos días, Bea, Pulpo, Borja, compañía, Cristina. Al habla Carlos Longueira, repostero hostelero, preparándonos para llegar el día al trabajo, al trovador. Hoy acompañando a mi gran amigo Manolo Magistris.
Ese que me lleva a mí. Resulta que tengo una dificultad con el vehículo de automoción y más que al motorman le tengo que hacer consulta. Aquí ambos nosotros, los grandes ponedores.
Manolo, que nos manda un montón de mensajes y en esta ocasión con una dupla, es decir, con otro compañero. Qué bueno, un besazo para los dos. Gema, buenos días. Estoy trabajando en las casas rurales Núcleo Rural Llano Youro, deseando aquí recibir huéspedes. Os esperamos también, ponedores, en Loro, en Pravia, en Asturias.
Saludos, Pulpo y Bea. Soy Teresa, trabajo en una empresa de reciclaje en Barcelona y tengo que madrugar mucho. Gracias a vosotros voy con más energía.
Buenos días, Pulpo y compañía. Soy Paco de Yuncos, autobusero llevando a la gente a trabajar a Madrid por la zona de Chozas y Calarrubios. Soy ponedor.
Y también Francisco, estoy aquí en las Mercedes Vito, las clase UVA, en la factoría de Vitoria. Muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Hola, equipazos, soy Luis de Badajoz, trabajo en un taller y me encanta escucharos en podcast a última hora de la tarde. Me encantáis. Un saludo, ponedores.
Hola, Pulpo y compañía. Soy Orlando, peruano, trabajando en España ya hace algunos años. Estoy en la ruta de Olvega a Irún y soy ponedor.
Pues gracias por todos estos mensajes que nos dejáis tanto en nuestro Facebook como en nuestro teléfono de WhatsApp. Pero una vez terminada la ronda, lo que toca es viajar con la máquina del tiempo. Con ella esta semana estamos haciendo un recorrido por la historia del grupo Danza Invisible. Con el tema de hoy queremos recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en que sonaba la canción seleccionada. En esta ocasión paramos en 1987. Ese año fue secuestrada la pequeña Melody. No sé si lo recordarás, era el 9 de noviembre cuando cuatro hombres encapuchados secuestraron a la menor, hija de un empresario libanés y de una cantante coreana. El secuestro duró 11 días y el país entero estuvo pendiente de este caso.
El secuestro de una niña de 5 años, Melody Nakacha. Los días pasaban y pasaban y la familia no recibía ningún mensaje de los secuestradores. La casa de los Nakachan se convirtió en el centro mediático.
Sí.
si tú no pagaste, después estoy muerto.
Un golpe de suerte que pusiera a la policía sobre la pista de los secuestradores. Una mujer encontró una cartera perdida con una nota amenazante escrita en francés que hablaba de la niña. Tras 11 días de secuestro, la madrugada del 20 de noviembre, los GEO rescataron a Melody.
La verdad es que fue un caso que impactó a la sociedad y que se siguió al minuto. Fue en el año 87, como te contaba, y ese mismo año se publicaba Sabor de Amor, una canción de Danza Invisible de su álbum A Tu Alcance. Se trata del tema más emblemático de la historia. El líder de la banda, Javier Ojeda, ha llegado incluso, como ocurre con muchos temas, los más importantes de cada banda, de cada artista, llegó incluso a renegar de ella, porque claro, ya su imagen estaba asociada a la canción, como si no tuviera importancia nada más de lo que hubiera hecho. Hoy la escuchamos, la disfrutamos en Poniendo las Calles.
Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. En su punto de sal, sabor de amor, tu olor me da hambre, si no estás mi amor, muero de sed. Agosto y uvas en abril, sabor de amor, espuma de mar, piel de melocotón,
orgía de parada,
sabor de amor.
¿Y tú? ¿Piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
¿Qué esperas? Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
En 14 minutos llegamos a las 6 de la mañana. Nosotros nos tenemos que ir despidiendo, pero claro, llevamos dos días, para contarles a los ponedores en el Pasan Cositas que tenemos nuevos datos sobre el debate tortilla con... o sin. Y claro, hay que contarlo, Borja.
Claro, a ver, se ha demorado mucho este
es que
tema
no nos da
porque
la vida.
Al final, a ver, al final hay que ir a la granja y recoger el huevo, pero si las gallinas no lo ponen, pues no podemos hacer la tortilla y explicarles luego
a los ponedores
pues los datos, ¿no? que han salido. Ya decimos.
Pues venga, dale, anda. Dale pues fíjate, a los datos.
Fíjate, es que el CIS ha realizado un estudio para conocer ¿Cómo le gusta la tortilla de patata a los españoles? Es algo muy curioso. Lo han tenido que hacer por segundo año consecutivo. Claro, en el primero no les valió los datos y han dicho, vamos a repetirlo por si había ahí por ahí algún despistadillo. Fíjate, el 71% prefiere la tortilla de patata con cebolla. El 21% lo prefiere sin cebolla. En total es un 92%. Claro, ahí te falta, ponedor, entiendo que estarás haciendo la suma, te falta un 8%. Pues bueno, has hecho ese
8%. No da igual, de eso pasamos.
El resto duda o directamente se la pela.
Vayan, presidente en funciones. Váyase, señor Cuesta, váyase.
Vamos, que no nos interesa.
Tal cual.
Que nos da igual. Nos podemos comer la tortilla con o sin patata. Yo soy tan tragaldabas. Y más con la tortilla de patata, que me da lo mismo.
Lo que nos echen. De hecho, fíjate, otra de las preguntas que ha realizado el CIS ha sido si la tortilla debe estar muy hecha,
bueno,
o poco hecha.
Es que con eso hay otra bronca.
Es que ya porque es otra quiere, pelea.
Sí, sí, hay gente que la quiere como súper durita y hay otros que quieren que el huevo esté prácticamente sin hacer.
Entonces,
o sea, que
hay...
cuando abras, cuando haces así con el tenedor, que salga un chorrito.
Que todo se desparrame, ¿no? Es como el armario
es,
de un adolescente cuando lo abres, que te revienta toda la ropa. ¡Bum!
Eso es, encima. Que caiga así, que te caiga encima.
Pero fíjate, en este caso, el 52,9% la prefieren poco hecha.
Es decir, así, que nada.
Poquito, poquito. ¿Sí? Y el 28% le gusta hecha, le gusta bien hecha.
Sinvergüenza.
Lo que somos es unos sinvergüenzas porque lo que nos encanta es comer tortilla. El otro día, mi marido, que es un gran cocinero, participó en un concurso de tortillas. Eran las fiestas del barrio y había un concurso de tortillas de patata. Entonces, bueno, al concurso tú te imaginarás que casi nadie la lleva simplona, sin más. Es decir,
no,
tortilla con o sin cebolla, no. Le echas alguna cosita más para darle
yo
historia.
Yo creo que nos esmeramos más a la hora de hacer la tortilla en las fiestas del pueblo que cuando hacemos las manualidades para el colegio.
Eso es.
Que decían, bueno, pues si la casa no tiene tejado, no pasa nada. Es un chalet al aire libre. Es
pues la hizo perfecta. Estaba riquísima. ¿Y sabes de qué la hizo? Que ahora mismo está extremeños, escuchad. De patatera.
Muy rica.
¿Cómo estaba eso?
Pues...
¿Cómo estaba eso? Digo una cosa, no ganó. No ganó, pero fue de las primeras que se acabó.
Bueno, lo importante es participar, dicen.
Porque la gente estuvo ahí y luego pica que te pica.
Si la tortilla de patata es una de las especialidades, ¿no?, en estos torneos o competiciones que se hacen en las fiestas de los pueblos, también lo es la paella. Por tanto, en España se ha decidido que gastronómicamente lo más representativo es la tortilla con un 66%, muy seguido de la paella, que es un 63%.
Perfecto. Y ahora, ¿qué me traías de música?
Sí, pues mira, fíjate, de música te traigo algo muy bonito y muy divertido. De hecho, estoy seguro de que habrás visto o habrás estado horas y horas pegada al televisor viendo series como la de Marco, Vicky el Vikingo, La Abeja Maya o Tarzán, algo que todos en alguna ocasión hemos podido visualizar. E incluso se me ocurre que habrás cantado infinidad de veces las canciones de grandes artistas, que eso era música y no lo da ahora, como Los Chichos, Nino Bravo, Camarón, Paco de Lucía, Plácido Domingo y tantos otros grandes artistas. Pues bien, todos ellos tienen en común una persona, Alfredo Garrido García, cantante y productor artístico que nos ha dejado lamentablemente a la edad de los 91 años. Como he dicho anteriormente, fue productor de las mejores series educativas que tuvimos en la infancia y suya fue la composición de la canción que estamos escuchando en estos momentos.
Así es, la del Mundial del 82. Luego la verdad es que no se nos dio muy bien a la selección, pero oye, el temazo sonó por todo lo alto. Y hoy así, con el Pasan Cositas, tenemos que despedirnos. Hemos llegado a las 5:51 de la mañana, las calles han quedado puestas. Mañana a eso de la 1:30 de la madrugada estaremos de nuevo por aquí contigo, acompañándote. No faltes a la cita, ¿eh?, porque nosotros no lo vamos a hacer. De momento te dejamos con los compañeros de Herrera en COPE y gracias por estar ahí. Que tengas un feliz jueves.
Sea mejor que deje de buscar en el aire la razón. No hay más dura realidad ni más ley que la verdad, y la dicta el corazón. He pasado
pasado por momentos que me dieron mil tormentos y aquí estamos otra vez, pero vivos al final, dispuestos a todo, mujer. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur, siempre será aquella noche tu noche y la mía. Y si un día la vida decide besarme en la boca, prefiero que sean tus labios al lado del mar. Porque soy esa clase de tipos que pierden por normal. Soy esa clase de hombres que suelen llorar. Y aunque vivo hasta el final, nunca encuentro mi mitad. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur, siempre será aquella noche tu noche y la mía. Hoy me despierto borracho de celos por ti. Hoy miro al cielo y el cielo, mi amor, se sigue riendo de mí.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. ¡Aprovéchalo! Solo hasta el domingo 15, supertecnoprecios. En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Cadena COPE.
El comienzo del curso político está certificando que la mayoría parlamentaria que sustenta al gobierno de Pedro Sánchez se ha resquebrajado y difícilmente podrá recoserse en lo que reste de legislatura. La proposición del Partido Popular para reconocer la legitimidad de Edmundo González como presidente de Venezuela, a la que se han sumado Vox, el PNV y Coalición Canaria, ha puesto en evidencia que este nuevo periodo parlamentario está abocado a una parálisis legislativa. Previsiblemente, la aprobación del techo de gasto, base de los presupuestos generales del Estado, será la siguiente derrota a la que se enfrente un presidente debilitado que tendrá que gobernar con las cuentas públicas prorrogadas, lo que significa, según sus palabras de hace años, tener un coche sin gasolina. En estas condiciones va a ser difícil que el Ejecutivo saque adelante alguna ley en el Parlamento, lo que indica una clara parálisis política. Sin embargo, Sánchez no se amilana y ha presumido ante el Comité Federal del PSOE que va a gobernar con o sin el concurso del Legislativo, una frase llena de ambigüedad que pone en jaque las bases del funcionamiento ordinario de nuestra democracia. Sin embargo, es cierto que hoy por hoy no existe una mayoría alternativa que permita una moción de censura, y eso permite a Sánchez atrincherarse en la Moncloa, ganar tiempo y tratar de explotar las contradicciones de unos socios que no le estiman, pero que le prefieren a la alternativa constitucionalista que representa Feijóo.